Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 6 de noviembre, un día en el que nos espera frío. Nos dicen los del tiempo que hace frío y que lo va a hacer durante las próximas horas. A esta hora de la mañana hay 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 8 grados en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Como mucho llegaremos a los 16 y la semana nos conducirá a temperaturas más bajas. Nos llevará, por ejemplo, a los 10 grados del domingo, el día de las elecciones, que es la previsión que iremos afinando con los compañeros de Telemadrid, que lo afinan con precisión. El pronóstico es de más de invierno que de otoño, es decir, bastante frío, abríguense. Por cierto, tomen nota que en las próximas horas, y ya cara al fin de semana, y pensando en la semana que viene, los que usen el tramo de la M30 que pasa por el Vicente Calderón, pues van a tener que coger un desvío a partir del próximo fin de semana, porque se va a desviar la M30... para poder derribar la grada del río del Vicente Calderón, que es lo que queda en pie. De tal forma que los vehículos van a circular por unos carriles que se han hecho por donde estaba el césped del estadio Vicente Calderón. Se va a derribar la grada y a partir de ahí volverá todo a su sitio, se volverá a circular por los carriles habituales hasta que se vuelvan a desviar para el proyecto, que la obra que tiene que hacer el Ayuntamiento de Madrid, el proyecto que tienen en marcha de tapar la M30, no soterrar ese tramo, sino taparlo. Por lo tanto, lo iremos contando, estaremos luego con el micrófono de Onda Madrid en esa parte de la ciudad para ver cómo se va terminando de preparar ese desvío del tráfico de la M30 a la altura de lo que queda, que ya queda solamente una grada, la grada del río del estadio Vicente Calderón. Lo que queda de campaña electoral es más bien poco, 3 días, ha sido una campaña corta, marcada por el debate que fue visto por 8.600.000 personas, el debate menos visto de la serie histórica desde los tiempos de Aznar y Felipe González. Un seguimiento del 52,7% de cuota de pantalla. En Telemadrid fue la segunda autonómica que más espectadores tuvo, después de Canal Sur, y la Comunidad de Madrid, la comunidad con más espectadores en general del debate, Cataluña, con menos. El dato de la jornada, el del paro, que irrumpe en campaña como estaba previsto. De hecho, el debate se hizo antes, el dato del paro sería por algo correspondiente a octubre. El mes pasado el paro aumentó en cerca de 98.000 personas. Se trata de la mayor subida en un mes de octubre desde el año 2012. Es decir, que el paro ya crece como en el peor momento de la crisis. Los contratos temporales en educación han salvado el dato mensual de la afiliación a la Seguridad Social, más de 106.000 de media. Ha habido 150.000 altas en el sector de la educación, en su mayoría aquellos que perdieron el trabajo en junio y que han vuelto a ser contratados con el curso escolar. Pero el dato, esa es la media, la salva ese incremento de la contratación temporal en educación, porque por ejemplo tenemos el dato del 31 de octubre con una bajada de 260.000 personas, unas 260.000 bajas solo el 31 de octubre en la afiliación a la Seguridad Social. ¿Qué explicación da el gobierno? El ministro de Fomento en Funciones ha dicho que hay más paro porque hay más confianza para encontrar empleo, es decir, que se apuntan más personas al paro porque van a encontrar empleo.
No son cifras alarmistas, son más positivas de lo que desde luego muchos podrían esperar y que creían que cuanto peor está el país, pues mejor para ellos. Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo.
Es decir, que hay más personas apuntadas al paro porque creen que así van a encontrar trabajo. La explicación que da el gobierno, 3.160 parados más cada día en octubre, es el dato que irrumpe en la campaña electoral de las elecciones del próximo domingo 10 de noviembre, pendientes de Cataluña, donde la Generalitat de Cataluña, el independentista Torra, dice que va a garantizar el derecho a la protesta. Lo normal sería que dijera el derecho al voto, no, el derecho a la protesta. Veremos si hay incidentes en la jornada de reflexión y en la jornada de votación en los colegios electorales en Cataluña. El presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña mantiene en pie el desafío al Tribunal Constitucional y no hace caso de los requerimientos. De hecho, el Tribunal Constitucional admitió a trámite incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno contra los acuerdos del Parlamento de octubre, que reiteraban los acuerdos de julio, que fueron anulados en julio por el Tribunal Constitucional, acuerdos sobre el derecho a la independencia y la supresión de la monarquía. Queda advertido de nuevo el presidente del Tribunal del Parlamento de Cataluña a sabiendas de que su predecesora en el cargo está en prisión por sedición a una condena de 10 años. Sufrió una condena de 10 años en la sentencia del Tribunal Supremo. A esta hora en Madrid contamos la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, tráfico intenso ya de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en la zona de recintos feriales en dirección a la A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50, complicaciones entre Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. El dato de la jornada es del paro en octubre, cerca de 98.000 personas más apuntadas en los servicios públicos de empleo. La mayor subida en un mes de octubre desde el año 2012, desde el año del rescate financiero. Por contra, el dato de la seguridad social compensa con una media de 106.000 afiliados debido a la contratación temporal del sector de la educación. Informa Neus Cerdá.
La subida de la afiliación ha superado expectativas. Según el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, se van a batir récords.
Como en noviembre y en diciembre la media subirá ligeramente, este va a ser el año en el que más personas han estado afiliadas a la Seguridad Social en la historia contemporánea de España.
Pero el paro ha aumentado por tercer mes consecutivo. Hay 98.000 desempleados más en el mes de octubre, pero si miramos los últimos 12 meses ha bajado en 77.000 desempleados. Pero sigue siendo trabajo precario, según denuncia desde UGT Carmen Barrera.
Solo el 5,9% de los contratos que se firmaron fueron indefinidos y a tiempo completo. Además, la tasa de cobertura de la protección por desempleo se sitúa en el 61,57%, lo que supone que aún casi la mitad de los desempleados de nuestro país están fuera de ese sistema de protección por desempleo.
De hecho, el gasto en prestaciones por desempleo se disparó un 11% en septiembre.
Los Reyes, la familia real al completo, finalizaba este martes esta visita a Cataluña. Tras el acto de entrega del lunes en los premios de la Fundación Princesa de Gerona y después de las concentraciones de grupos independentistas a las puertas del Palacio de Congresos de Barcelona, que intentaron impedir a alguno de sus invitados el acceso. En algunos casos lo consiguieron, Loli Jurado.
Del Palacio de Congresos, directos al aeropuerto y esta vez sin incidentes. Concluye la estancia de 3 días de la familia real en Barcelona con motivo de la entrega de los premios Princesa de Girona, primer acto oficial de Doña Leonor, marcado por las protestas independentistas que trataron de impedir el acceso a algunos invitados mientras quemaban fotos de Felipe VI. Según el consejero de la Generalitat, todo esto ocurrió porque se lo buscaron. Miquel Buig, consejero catalán de Interior.
Algunas personas tuvieron dificultades cuando quisieron acceder al recinto, pero son personas que no utilizaron el servicio de autobús como la mayoría de asistentes sí utilizaron y que sí garantizó su acceso con absoluta normalidad y seguridad.
Buch insiste en que los Mossos garantizaron en todo momento los derechos de manifestantes y asistentes.
Sepan que la Fiscalía de Bruselas ha recibido las euroórdenes cursadas por el Tribunal Supremo contra los exconsejeros catalanes Toni Comín y Lluís Puig en relación con la causa del proceso independentista. El abogado de la exconsejera Ponsatí, también reclamada por la justicia española, ha anunciado que se va a entregar a la policía de Escocia el próximo jueves, después de que se haya reactivado la euroorden de detención por un delito de sedición. Lupe Ortiz.
Las euroórdenes contra Toni Comín y Lluís Puig ya las tiene la Fiscalía belga, pero ahora hay que traducirlas y luego se pondrá en marcha el procedimiento. La tercera es contra Clara Ponsatí, fugada a Escocia. El juez Pablo Llarena la reclama solo por sedición y no por malversación, como había pedido la Fiscalía del Supremo. Lo hace porque se le atribuye haber cedido locales para el referéndum ilegal del 1 de octubre, igual que hizo la condenada Dolors Bassa, pero la sentencia del Prusés no vio delito en ese hecho. Explica en su auto Llarena que aunque los tres exconsejeros no han sido juzgados y por tanto no es extrapolable la sentencia del Prusés, sí afianza la existencia de indicios firmes y racionales de criminalidad. Al primero que reclamó a Bélgica fue al expresidente Puigdemont, cuyo proceso de entrega ya está en marcha. La siguiente cita ante la justicia de ese país está prevista el próximo 16 de diciembre.
Por cierto, que el Tribunal Constitucional ha avisado por tercera vez al presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, el independentista Torrent, y al resto de miembros de la mesa sobre el riesgo penal de cometer un delito de desobediencia si se ignora o elude sus resoluciones. Siguen adelante con su intención de que se vuelva a debatir sobre la independencia y la supresión de la monarquía. Torrent ya ha dicho que desoirá las advertencias del Tribunal Constitucional.
Resulta que no podemos hablar de la monarquía, resulta que no podemos hablar de un concepto como el derecho a la autodeterminación, del cual hemos hablado y aprobado resoluciones desde, como mínimo, 1989. Y ahora parece que se quiere limitar, que se quiere censurar los debates parlamentarios. Nosotros nos mantendremos siempre en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a representación política de los grupos parlamentarios.
El caso es que por el mismo camino, la expresidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña, Carmen Forcadell, está en prisión por un delito de sedición, 10 años de prisión. Otras noticias en la actualidad de esta jornada, en la crónica de la actualidad de este día en España, con Ángeles Martín.
El temporal ha causado la muerte de un hombre en comillas. Le cayó el muro de contención de la obra en la que se encontraba trabajando. Falleció en el acto. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy continuarán esos vientos persistentes en el Cantábrico Oriental y en Navarra. Y contra viento y marea han seguido las concentraciones en más de 40 ciudades españolas, entre ellas Madrid, con un millar de asistentes en protesta por la sentencia La Manada de Manresa. Los movimientos feministas reclaman una reforma urgente de los delitos sexuales en el Código Penal. Y cae el índice de confianza del consumidor en 7 puntos en octubre respecto al mes de septiembre, encadenando así 4 meses a la baja. Son datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y un último apunte: Madrid se sitúa como la comunidad que más empresas y riqueza atrae. Según la revista Forbes, las mayores fortunas de España son 1.500 millones de euros más ricas que en 2018, lo que supone un 1% más.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Francia va a establecer cuotas de entrada a inmigrantes por motivos de trabajo en función del mercado laboral. De esta forma se intentarán cubrir los oficios llamados de tensión para cubrir esos trabajos donde no hay mano de obra local cualificada. En Reino Unido, los detractores del Brexit, los liberaldemócratas, anuncian su suspensión si ganan las elecciones en diciembre. Creen que la gran beneficiada será la economía del país. Y otra voz que se ha escuchado en las últimas horas es la del ex primer ministro Tony Blair, que cree que si hubiera otro referéndum sobre el Brexit, el resultado sería otro porque la gente está mejor informada. Y en Chile, los disturbios y el estallido social tumban el tercer gran evento que iba a coger este país este año. Chile renuncia a la final de la Copa Libertadores de fútbol. Recuerden, se quedó sin la cumbre del Foro de Cooperación Económico hacia Pacífico y también se quedó sin la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se traslada aquí a Madrid en diciembre.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 13 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y entramos en crónica de sucesos con ese atropello mortal ocurrido anoche sobre las 10 aproximadamente en la calle Antonio López. Una mujer de 55 años fallecía arrollada por un coche. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima, una mujer de 55 años, al parecer cruzaba por un lugar indebido cuando era atropellada por un turismo. Tras el fortísimo impacto contra la luna delantera, la víctima entraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios de SAMU Protección Civil comprobaban que había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y fractura de la pierna izquierda. Han hecho todo lo posible. Las maniobras de reanimación, de hecho, se han prolongado durante más de 40 minutos, pero a pesar de los esfuerzos, lamentablemente, tenían que confirmar el fallecimiento.
Psicólogos del SAMUR han tenido que atender al conductor y también a los acompañantes de la víctima. Y una mujer de origen latino sufrió el pasado jueves una agresión racista en el interior de un autobús de la línea 77 de la AMT. Un joven increpa a la mujer y la amenaza. Cuando se baja del autobús, recibe un golpe por la espalda y una patada a Loli Jurado.
Los hechos, según denuncia la autora del vídeo a Es Racismo, tuvieron lugar el pasado jueves en un coche de la línea que cubre el trayecto entre Ciudad Lineal y Colonia fin de semana. Minutos antes de las 12:30, el agresor, al que sus dos amigos, un chico y una chica, llaman Arturo, golpea a la joven latinoamericana sin que el resto del pasaje haga nada por impedirlo. Tras ello, sus dos compañeros le piden que pare, al tiempo que gritan a la agredida que salga del autobús.
Te pego porque eres mujer.
Ya te faltaría que me toques.
No es tú si me has tocado, eso sí es igualdad. Tú si me has tocado a mí, sin vergüenza. A tu puto país.
Sin vergüenza tú.
Mira, mira.
Estoy en mi país, ¿vale?
No es tu país ese, mira.
Arturo, párate ya.
Pese al vídeo recogido por una de las pasajeras y que hoy publica ABC, la AMT asegura que el suceso no consta en sus registros internos. Ningún conductor ha dado parte a la empresa.
Y la Policía Nacional ha detenido aquí en Madrid a 6 miembros de un grupo itinerante de butroneros altamente especializado que contaba con un arsenal de herramientas para cometer sus robos. Se vestían con el uniforme de una empresa de telecomunicaciones para hacerse pasar por técnicos en los locales. Su cabecilla, español de 28 años, empezó su carrera con el archiconocido Niño Sáez. Tiene 32 antecedentes, la mayoría por robo, pero uno de ellos es por homicidio doloso. Pilar Rivera.
Son 6 hombres de entre 28 y 30 años, 3 de ellos viejos conocidos de la policía, y entre todos acumulaban casi 150 antecedentes, la mayoría por robo. Formaban un grupo itinerante de especialistas en robar mediante boquetes en techos o paredes, y destacaba, según la policía, su gran experiencia y profesionalidad en atracos a empresas. Para ello contaban con un gran arsenal, perfecto conocimiento y manejo de herramientas, así como los conocimientos técnicos necesarios para desactivar alarmas. Portavoz de policía.
Con el material intervenido lo que hacían era practicar la técnica del butrón, que consiste en realizar agujeros en las paredes de los comercios que pretendían asaltar y así acceder a su interior. Además también se les ha intervenido material para inhibir los sistemas electrónicos de alarma de estos comercios que utilizaban antes de asaltar mediante esta técnica del butrón.
La investigación comenzó en mayo cuando la policía localizó en el distrito madrileño de Hortaleza un trastero utilizado para guardar instrumental y herramientas para robos con fuerza especializados.
La policía busca a 2 hombres que podrían estar relacionados con la muerte del tapicero asesinado en el interior de su local del Paseo de Extremadura. Los investigadores sospechan que 2 personas pudieran haber entrado en la tienda y que hubo un forcejeo previo al crimen. Se están revisando las grabaciones de los sistemas de videovigilancia de los negocios cercanos para tratar de identificarlos. Al tiempo, los funcionarios han tratado de averiguar si el fallecido tenía alguna deuda o algún asunto pendiente con alguien, o si bien así había sido amenazado por alguna persona, algo que descarta la familia y también los vecinos.
Problema no ha tenido con nadie por aquí ni nada.
Madrid, la capital, sigue preparando la cumbre del clima que se va a celebrar entre los días 2 y 17 de diciembre, y su celebración implica a todas las administraciones, hasta el punto de que ya se estudia la puesta en marcha de un abono transporte gratuito para los asistentes y mecanismos de atención sanitaria para ellos. Mientras tanto, IFEMA anuncia la ampliación a 100.000 metros cuadrados dedicados a la cumbre. Javier Luengo.
Esta ha sido una de las reclamaciones que la ONU ha hecho a IFEMA tras su última visita al recinto. Clemente González, presidente de IFEMA, en declaraciones a Onda Madrid, apunta a un total de 6 pabellones que albergarán esta cita internacional.
Las necesidades, que en principio eran de 80.000 metros cuadrados, se han ampliado a 100.000 metros cuadrados, que significa el 50% de la superficie total de IFEMA. Ya hemos definido los pabellones donde se van a ubicar esta cumbre. Van a ser 6 pabellones más todo el área de congresos norte.
IFEMA estima que llegarán más de 25.000 personas de 200 países diferentes a esta reunión, que tendrá que estar preparada antes del 25 de noviembre.
La demanda que nos han hecho para que, aunque la cumbre empieza el 2 de diciembre, tener preparado todo el montaje, toda la instalación para el día 25 de noviembre. Eso es un nuevo reto, porque en vez de tener pues un mes, vamos a tener 18 días. O sea, en 18 días vamos a tener que hacer lo que normalmente se tarda 18 meses.
A pesar de estas reducciones, tanto de espacio como de tiempos, González se muestra optimista y asegura que la COP25 será todo un éxito. Una cumbre del clima que apunta será de gran importancia para España y para Madrid, que ha pasado en los dos últimos años de ser la séptima ciudad mundial en organización de eventos a ser la tercera, solo por detrás de París y Viena.
El gobierno regional está preparando una nueva ley de protección civil y gestión de emergencias que, entre otras cosas, podría convertir en funcionarios y agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones a los operadores del 112. Además, cuando entre en vigor, abrirá la vía para que el gobierno pueda personarse en esos procedimientos judiciales por incendios intencionados. Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid contará con una ley propia que regule la actuación de todos los servicios en el ámbito de la protección civil y emergencias. De momento, esta actividad se rige por una norma estatal, pero cuando entre en vigor la normativa autonómica, probablemente en 2020, la comunidad podría personarse en los procedimientos judiciales por incendios intencionados y tendrá un cuerpo de gestores de emergencia. Se trata de vertebrar un sistema integral de protección civil, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
De alguna manera lo que se pretende es, bueno, pues ser capaces a través de una ley de definir las actuaciones de riesgo, los planes de actuación, recoger un catálogo de derechos y obligaciones de los ciudadanos en materia de protección civil y emergencias, establecer también un régimen sancionador para aquellas personas o aquellas situaciones donde se produzcan negligencias.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado la licitación para construir 234 viviendas protegidas en la UBA de Hortaleza y en el Alto del Arenal. También destinará 6 millones y medio de euros para que los centros educativos adquieran equipamiento.
Y la crónica económica nos cuenta los datos del paro aquí en Madrid. En octubre subió un 1,01%, son 3.470 desempleados más. El gobierno regional y los empresarios culpan al gobierno central del mal dato, mientras que los sindicatos señalan a la reforma laboral y a los contratos de corta duración. Neus Cerda.
Aumenta el paro, como siempre, al acabar la temporada de verano, pero no por eso dejan de ser datos preocupantes para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
El mes de octubre siempre es un mes complicado para el empleo. Y lo que se ha visto en todo el país es que esta vez ha cosechado unos datos preocupantes que no veíamos desde el año 2012 y que eso ha arrastrado a prácticamente todas las comunidades autónomas.
Aún así, Ayuso destaca que uno de cada cinco nuevos empleos se ha creado en Madrid, pero son empleos precarios, según denuncian los sindicatos madrileños. Isabel Vilabella, de UGT, Eva Pérez, de Comisiones.
Lo más preocupante es que hay más contratos temporales que nunca. Solo 2 de cada 10 fueron indefinidos. Y es significativo que mientras los indefinidos son iguales al mes anterior, los temporales han subido un 12%.
Tenemos a miles de madrileños, de madrileñas, atrapados entre el paro y la precariedad, con tiempos de contratos cada vez más cortos y tiempos de paro cada vez más largo.
Tampoco es optimista el portavoz de CEIM, Francisco Aranda.
Los datos del mes de octubre vuelven a alertarnos de que el mercado de trabajo se está quedando sin fuerzas.
Piden medidas de inversión empresarial.
Y la única grada que queda en pie del Estadio Vicente Calderón va a ser derribada a partir del próximo 15 de noviembre. Por ello, el tráfico se va a desviar a partir del viernes, como ya les adelantó Onda Madrid, por el antiguo campo rojiblanco. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Este fin de semana, de los 5 carriles que existen que pasan por debajo de la tribuna, de la antigua tribuna del Vicente Calderón, los 2 de la izquierda se van a desviar este fin de semana y el próximo fin de semana, el fin de semana del 15, los otros 3, y pasarán por lo que era el antiguo césped del Vicente Calderón. Y lo que sí, va a haber una limitación importante en la velocidad para que puedan discurrir los vehículos con total seguridad, y por tanto ese tramo va a quedar a 50 km/h y estará así esos desvíos al menos hasta el mes de marzo.
Y el Ayuntamiento de Madrid ya ha cedido al gobierno un centro en Cercedilla para acoger refugiados. El espacio cuenta con 130 plazas que se podrán utilizar ya, según el Ayuntamiento. Pepe Aniorte es delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
De Madrid hemos finalizado ya todos los trámites para poner a disposición del Ministerio y de Cruz Roja, que va a ser finalmente la entidad que ha contratado al Ministerio para llevar a cabo esta función, este centro de emergencia para refugiados, que va a estar este primero que hemos cedido del Ayuntamiento de Madrid, que es este centro que tiene el Ayuntamiento de Madrid en Cercedilla, y ya hoy hemos finalizado todos los trámites para ya estar a completa disposición del Ministerio este centro desde esta misma tarde.
Más cosas, Circos Reunidos va a acudir a los tribunales para recurrir la ordenanza del Ayuntamiento que prohíbe los animales salvajes en los espectáculos de circo, una normativa que fue aprobada con el apoyo de Ciudadanos en marzo pasado, pero que no entrará en vigor hasta abril de 2020, tras la moratoria de un año que le fue concedida. Y el otoño ha llenado las calles de Ojas y con ellas ha llegado una nueva polémica al ayuntamiento. El portavoz Pepo Hernández ha dicho que la recogida de la hoja se hace tarde y mal. El alcalde ha contestado, ha dicho que la campaña de recogida ya está preparada.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Cumbre del Clima. Estudian un abono transporte gratis a las delegaciones y atención sanitaria. La tarjeta de movilidad para los mayores de 65 años será progresiva. Aguado urge una solución a las basuras del este tras el 10 de noviembre. Cae el ejército del butronero Barrantes con 150 antecedentes y los dejan en libertad. El Mundo titula: El ciego que quiere sentir el fútbol. Jorge B., invidente, denuncia que el estadio del Rayo Vallecano le discrimina al obligarle a sentarse en las zonas para personas con movilidad reducida. Los árbitros del alquiler mediarán también en las compras de pisos. Bronca política por la reforma de la paz. El País titula: 7 días de tensión en Hortaleza. Vecinos, menores extranjeros no acompañados y policías conviven entre continuos choques alrededor del centro de acogida, lugar al que Vox acude con frecuencia para hacer campaña. Un comité de la ONU plantea una reparación para unos desahuciados. La Razón titula: Los operadores del 112 serán agentes de la autoridad. La comunidad creará un cuerpo de gestores de emergencias. Movilidad: Los agentes estudian medidas de presión en Navidad. 20 minutos, declaraciones de Miguel Garrido, presidente de CEIM: No se debe dificultar el acceso al centro. Madrid Diario: Este fin de semana se abrirán dos de los carriles del desvío de la M30. Y Crónica de Madrid: Aguado a los abogados cristianos. Podrían personarse en las 345 agresiones homófobas.
Crónica de la Cultura, a esta hora con María José Francisco.
Juego y música para identificar y gestionar las emociones de los peques. Emocionario es la versión teatralizada del bestseller literario que les ayudará a entender y verbalizar dichos sentimientos. Gemma Martín, autora y compositora.
A reconocer y verbalizar conceptos como la vergüenza, el asco, el entusiasmo, la felicidad, la tristeza, la alegría, la tensión, la irritación, la ira, el alivio, la serenidad, el aburrimiento y el amor.
Este sábado en el Teatro Juan Prado de Valdemoro. En el Año Internacional de la Tabla Periódica, el Museo Nacional de Ciencias Naturales nos acerca a ella en la muestra Elemental y hacernos conscientes de su relación con el arte, la literatura, la alimentación o el cine. Cristina Cánovas, vicedirectora de exposiciones.
¿Os habéis parado a pensar cómo nuestro día a día está rodeado por esos elementos químicos de la tabla? A lo mejor os los encontráis dentro de la novela de Agatha Christie que estáis leyendo, o en la película que estáis viendo en la televisión, o en los alimentos que estáis comiendo.
El Festival Cultural Johnny and Letras District es un homenaje a la palabra a través de poesía y actuaciones en lugares tan dispares como barberías y tiendas del barrio de las letras. Rubén Arribas, director de la revista El Duende.
Conciertos íntimos, rompedores, duelos de poesía, talleres o rutas guiadas se darán cita durante todo el mes de noviembre.
Como el portazo que me quieres dar.
Día importante para Pablo Alborán y sus seguidores. Hoy saldrá su nuevo sencillo que supone un giro al electropop y los sonidos tropicales.
A estas alturas no lo voy a tolerar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Este
Este domingo el futuro gobierno de España se decide en las urnas y nosotros te lo contamos minuto a minuto en Onda Madrid. Durante todo el día información puntual cada hora. A las 2:30 especial informativo con Felipe Serrano y el resumen de la mañana. Y a partir de las 7:30 especial informativo con Juan Pablo Colmenarejo. Con los sondeos a pie de urna, los resultados oficiales, las valoraciones políticas y la opinión de los mejores analistas. Este domingo tú decides y nosotros te lo contamos.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento pendientes en Madrid de un accidente en la 1 a la altura de San Agustín de Guadalix que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección entrada a la capital madrileña. Más dificultades de entrada en esta misma A1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en el entorno de Tres Cantos. Además, en ambos sentidos, densidad circulatoria en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y circulación lenta en la M40 en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 en la M50, precaución en Paracuellos en dirección a la 1, Rivas sentido A2, Getafe hacia la A4, Alcorcón y Majadahonda, dirección A5 y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento de Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Nos vamos directamente al norte de la ciudad porque allí se ha producido hace unos minutos una incidencia. Se trata de un vehículo averiado en la entrada por la M607 a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria. Están ocupando parte del carril derecho y coincidiendo con el inicio de la hora punta que ya se reparte, se extiende por toda esa entrada de la ciudad. En el sur ya es hora punta desde hace varios minutos en la A42 a su paso por Plaza Elíptica, Santa María de la Cabeza, a su vez cerca de allí en la calle del Ferrocarril, en el Paseo de las Delicias en su conexión con la Glorieta de Atocha y también en otra importante entrada, la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal, a su vez en Doctor Esquerdo, sentido Plaza de Manuel Becerra y por supuesto la M30. El recorrido Nudo Sur, Nudo de Manoteras prácticamente en ambas calzadas y también entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Buenos Días Madrid llevamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este miércoles 6 de noviembre. La campaña electoral entra en la recta final después del debate a 3 días y con la expectativa de posibles incidentes en Cataluña a raíz de los anuncios por parte de la Generalitat de Cataluña de que va a defender el derecho a la protesta. No el derecho al voto, sino el derecho a la protesta. Veremos lo que ocurre en esta campaña electoral en la que ha irrumpido el dato del paro correspondiente a octubre después del debate. Se ha publicado después del debate este dato de 98.000 personas más apuntadas en las listas del desempleo. El peor octubre es el año 2012, el año del rescate financiero, el rescate a la banca, el rescate de las cajas de ahorro. El paro ya crece como en el peor momento de la crisis. Eso sí, los contratos temporales en educación, 150.000, han salvado el dato mensual. La media ha quedado en más 106.000, a pesar de que el 31 de octubre registró la Seguridad Social 260.000 bajas, el último día de mes. los contratos de educación se han vuelto a hacer con el comienzo de curso. Terminó el curso en junio y ahora se les ha vuelto a contratar en octubre, como pasa en todos los cursos. A la vista de estos datos, el gobierno en funciones, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, asegura que hay más paro porque hay más confianza para encontrar empleo. Es decir, que se apunta más gente al paro porque cree que va a encontrar empleo. Esa es la explicación que da el gobierno al aumento del paro. Los Reyes han regresado ya después de la visita oficial a Barcelona, en los actos organizados por la Fundación Princesa de Girona, con los incidentes a los alrededores del Palacio de Congresos. Grupos de separatistas impidieron a golpes la entrada a algunos de los invitados. Dice el consejero de Interior que tenían que haber cogido el autobús, tal y como se les indicó por parte de los Mossos de Escuadra, para acceder por otra puerta. Los que quisieron hacerlo por la puerta principal, pues fueron recibidos a golpes por los separatistas, que no fueron disueltos por los Mossos de Escuadra. Así estamos empezando a contar en esta mañana de miércoles 6 de noviembre. Otras noticias con Fátima Sotorrío.
Bueno, pues el Rey ya está de vuelta. Hoy en Toledo inaugura el Congreso Internacional de Igualdad de Género en el ámbito de la seguridad, cuando precisamente se cumplen 40 años de la incorporación a la mujer a la Policía Nacional. En este congreso van a participar más de 350 expertos de 40 países. Aquí en Madrid, la presidenta de la comunidad busca arraigar a los agentes de seguridad y sus familias a nuestra región. Por eso, y de ahí que Isabel Díaz Ayuso presida la constitución de la Comisión Ayudas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la que se van a determinar las medidas de apoyo que el Gobierno regional va a conceder a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en nuestra región. Y ya que hablamos de seguridad, pues hay que destacar la que se va a ver esta tarde en la capital por el partido de la Liga de Campeones que enfrenta al Real Madrid y al Galatasaray. Está considerado de alto riesgo, se esperan a 1.200 aficionados turcos y por eso Delegación de Gobierno utiliza a 1.600 efectivos en el dispositivo que va a desplegar antes, durante y después del partido, que comienza a las 9 en los alrededores del Bernabéu. Por cierto, y ya que estamos hablando de deportes, no es el único equipo madrileño que juega hoy en Champions. El Atlético de Madrid se enfrenta al Leverkusen, pero en Alemania. En materia sanitaria hay varios asuntos. El Gregorio Marañón recibe la visita del consejero de Sanidad, va a conocer de primera mano ese nuevo área de neuroradiología que ha costado más de 1,5 millones de euros. Es un sistema avanzado de diagnóstico y tratamiento de ictus, aneurismas y malformaciones venosas en el cerebro, y tiene además uno de los TAC con mayor precisión y con menor dosis de radiación. Y si hablamos de sanidad, también hay que hacerlo hoy de diabetes tipo 2. Se pone en marcha la campaña para su adecuado control y cuidado. Para ello se crea el primer escape room de España a fin de visualizar a pacientes y familiares que no se pueden escapar de esta dolencia. El que sale hoy del hospital es un torero, Gonzalo Caballero. Ha estado ingresado 25 días en la clínica San Francisco de Asís por una gravísima cornada sufrida en las ventas el 12 de octubre. Hoy nos va a contar a los medios de comunicación de primera mano cómo se encuentra. Habrá muchos medios del corazón porque se le relaciona con Victoria Federica, Marichalar y Borbón. Y aquí en Madrid, ¿qué es lo que va a pasar en cultura? Pues que se llena de danza. Vuelve el festival que convierte a nuestra región en el epicentro europeo del baile. Del 3 al 29 de diciembre, según los organizadores, se va a romper con todo lo convencional. Hoy presenta la programación el vicepresidente Ignacio Aguado.
Noticia de última hora en cercanías Madrid de Renfe, Carlos Ibáñez.
Sí, hay fuertes demoras en ambos sentidos en la línea C5 debido a un arrollamiento en la estación de Fuenlabrada. Y como digo, se están produciendo fuertes demoras por ese motivo en ambos sentidos de esa C5.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Ambiente en general más estable durante este miércoles en nuestra comunidad, aunque es cierto que en la zona de la sierra va a ser una jornada algo más gris, sobre todo de nuevo por esas brumas matinales, esas nieblas de primeras horas, y después porque allí la nubosidad va a estar un poco más presente, incluso con alguna llovizna débil a lo largo del día, pero sería algo puntual. En el resto del territorio esperamos tener nubosidad variable, pero sobre todo cielos más abiertos que en la anterior jornada. El sol gana terreno y eso sí, las temperaturas no se ven muy repercutidas temperaturas hacia arriba porque van a sufrir pocos cambios. Como la madrugada ha sido un poco más fría que en anteriores noches, hoy a las máximas, bueno, pues simplemente les va a dar para llegar a valores parecidos a los de ayer, es decir, rondaremos en general los 14 grados. El viento ya ha perdido intensidad respecto a los días anteriores. Hoy vamos a tener una jornada tranquila en ese aspecto, pero al final del día sí que podría volver a adquirir algo más de intensidad ese viento de poniente, sobre todo en zonas altas de la sierra, donde hoy todavía pues presentará alguna racha más significativa. Pero lo dicho, en general hoy una situación más tranquila, más estable y con temperaturas sin grandes cambios.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Cada tarde a las 8 el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero. A esta hora ya, en Buenos Días Madrid, el primero de la mañana.
Una pregunta para empezar. ¿Creen ustedes que sería una barbaridad que pudiéramos ver un debate como el del lunes, con los mismos candidatos, en el mismo sitio, con los mismos moderadores e iguales normas, pero solo y exclusivamente para hablar del paro? El último dato del desempleo conocido ayer se abría camino en los medios a duras penas entre la resaca del debate, ese que iba a ser el definitivo, y mostró ante más de 8 millones de personas la pobreza, la atonía de una clase política que no sabe cómo darle un gobierno a esta nación. 3.170.000 parados apuntados, 100.000 en el mes de octubre, biografías rotas, familias que no llegan al final de mes, mayores de 50 años ocupando el tiempo en cursos de formación, jóvenes profesionales sin una oportunidad, hombres y mujeres con sueldos miserables y contratos cuya temporalidad provoca indignación y rabia. Hago memoria y no recuerdo cuánto tiempo dedicaron ayer a hablar del paro, ese problema que tienen otros y nunca por lo general afecta a aquellos que el día 10 nos van a pedir el voto, a los que tenemos trabajo y a los que lo acaban de perder. Si fuera un parado, repararía en lo que los candidatos dijeron el lunes sobre mi problema. Y luego, antes de ir al colegio electoral, lo pensaría. Lo pensaría mucho y bien.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Emitida la euroorden por parte de España y recibida por parte de Bélgica. Ayer, el juez de Arena volvió a emitir la orden de detención y entrega para los exconsejeros catalanes Ponsatí, Comín y Puig, que siguen viviendo aquí en Bélgica desde hace justo 2 años, el mismo tiempo que el expresidente catalán Carles Puigdemont. Un portavoz del Tribunal de Justicia belga confirmaba ayer que han recibido las órdenes y que de momento no se pronuncian sobre los plazos para tramitarla porque de nuevo esperan primero su traducción. Todavía queda pendiente que el mismo tribunal decida si extradita a Puigdemont o no. En la última comparecencia de los abogados defensores del político catalán pidieron más tiempo para poder defenderse y volvieron a presentar las mismas alegaciones de siempre, violación de derechos fundamentales en España y la supuesta inmunidad de Puigdemont. El próximo día 16 de diciembre, el Tribunal de Justicia belga deberá pronunciarse sobre si puede extraditar al político catalán por los delitos de sedición y malversación.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. Los demócratas de la Cámara de Representantes citaron al jefe de gabinete de la Casa Blanca a declarar este viernes en el marco de la investigación de juicio político. Consideran que jugó un papel en el presunto abuso de poder por el que investigan al presidente Trump y que podría llevar a su destitución. Sin embargo, solo uno de los funcionarios de la Casa Blanca ha acudido a la citación en el más de un mes que dura la pesquisa, ya que tienen orden expresa del mandatario de no hablar ante los legisladores de esa cámara que controla la oposición. Y este martes también la muerte de 2 mujeres y 6 niños estadounidenses a manos de los cárteles mexicanos llevó al presidente Donald Trump a ofrecer a México ayuda para combatir al narco. El presidente sugirió estar dispuesto a enviar al ejército para hacerlo de una manera rápida y efectiva. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador llamó a su homólogo estadounidense, pero ninguno de los dos confirmó si México aceptó la oferta de Trump. Según pruebas preliminares, todo apunta a que las víctimas quedaron atrapadas en su vehículo en un tiroteo entre cárteles o fueron confundidos por un cártel rival en el norte de México. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El mal dato del paro en octubre en las portadas de casi todos los periódicos.
El Mundo titula: el paro ya crece como en el peor momento de la crisis. Sube 98.000 personas en octubre, su peor registro desde 2012, y complica la campaña del PSOE justo antes del 10 de noviembre. Los 150.000 contratos temporales en educación salvan el dato de afiliación. Y otro dato: cada jubilado debe 10.800 euros a la Seguridad Social. ABC titula: Sánchez no sabe, no contesta. El presidente ignora otro mal dato de empleo y su partido considera que no es alarmante que el paro suba casi el doble que el año pasado.
¿Cómo tratan este asunto en sus portadas El País y La Razón?
Pues El País no lo trata en su portada, Juan Pablo. Es en páginas interiores, en la sección de economía, titula: el empleo logra el segundo mejor dato en octubre por el inicio del curso escolar. La Razón titula: paro, el peor dato desde 2012, 100.000 parados más en octubre y 17 más al día desde que gobierna el PSOE.
¿Otros asuntos que destacamos en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, Macron introduce cuotas a la inmigración para frenar a Le Pen. Huelva no tiene quien le recoja la fresa. Irán da un paso más para alejarse del acuerdo nuclear que firmó con la Unión Europea y Estados Unidos. En El Mundo, Inger Enkvist, experta en educación, comillas, la universidad es un aparcamiento para jóvenes en España. La Generalitat alienta las protestas del separatismo ante las elecciones del 10 de noviembre. Matanza de indígenas por las FARC para controlar el narcotráfico. En El País, el gobierno podrá intervenir Internet por el orden público. La matanza de familiares de un activista conmociona a México. Interior blindará a Cataluña con un fuerte despliegue policial el 10 de noviembre. Y en La Razón, Sánchez teme perder las elecciones en la jornada de reflexión. Entrevista a Pablo Iglesias, comillas, me gustaría retirarme después de gobernar. Solo un 1,8% cambió su voto tras el debate. El narco asesina a un líder mormón y su familia en México.
¿Qué dicen hoy los digitales, Javier?
El Confidencial: misión imposible de Rivera, convencer a los indecisos y derrotar al pesimismo general. El Independiente: la dirección de Ciudadanos se conformaría el 10 de noviembre con los 32 escaños que obtuvo en 2016. En El Español: el PSOE cree que el debate entregará a Sánchez más desencantados con Rivera y reforzará a Abascal. OK Diario: los varones exigirán a Rivera que ceda el puesto a Arrimadas si bajan de los 32 escaños de 2016. 20 minutos, entrevista a Pedro Sánchez. Dice: hay que agrupar el voto en el PSOE, es la única opción que frena a la ultraderecha. El Diario.es: los disturbios en Cataluña alimentan la pugna de las derechas por el voto de policías y guardias civiles el 10 de noviembre. Voz Populi: la Guardia Civil precipitó las detenciones de los CDR al detectar humo de termita en su laboratorio. Moncloa.com: Villarejo fingió ser empleado de Iberdrola para espiar a sus directivos. Lainformación.com: rebelión interna en el PSOE por el ascenso exprés de Calviño ante su ideología neoliberal, poder total en el área económica.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: la economía condiciona las urnas. Dice: los datos del paro conocidos ayer son el indicio continuado de que la senda emprendida por el gobierno de Sánchez será errónea y peligrosa si repite como jefe del Ejecutivo. Concluye: pero la amenaza de crisis no es un invento y Sánchez dibuja oasis paradisíacos que no existen. El otro editorial se titula: otra provocación del régimen de los ayatolás. En El Mundo, el editorial se titula: basta de trampas económicas. Dice: la economía no está teniendo el peso que debería en esta campaña. El buen gobernante se distingue por decir la verdad a los votantes, por incómoda que sea, para actuar en consecuencia. El otro editorial del Mundo se titula: los perniciosos efectos de la nueva pedagogía. En El País, el editorial se titula: deber de réplica. Dice: las posiciones de Vox en el debate exigen activar todas las alarmas. Los evidentes cálculos tácticos de los candidatos del Partido Socialista y de Unidas Podemos no les eximían de rechazar afirmaciones extremadamente graves, destinadas a justificar la xenofobia o a criminalizar a adversarios políticos. El otro editorial se titula: China responde. Y en La Razón, el editorial se titula: a Pedro Sánchez le estalla la economía. Dice que el partido que sostiene al gobierno haya tratado de eludir el debate forma parte de la más elemental estrategia estrategia electoral, pero no dice nada bueno de lo que podemos esperar de la altura de su gestión.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Un poco de hombría, presidente. Escribe, Rivera llamó a Adoquín a lo que era una baldosa. Cosas muy distintas, pero España entera se pasa 24 horas hablando del adoquín. Tres décadas de educación socialista tienen esas consecuencias. En el Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula Calviño gana, Montero pierde, lo que esconde la vicepresidencia. Escribe, detrás del anuncio de Sánchez de nombrar a Calviño vicepresidenta, si gobierna hay algo más. Hay un giro evidente en la política económica. Quien pierde es la ministra de Hacienda. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Esta fórmula de debate no sirve para nada. Escribe, hay que volver a reclamar los cara a cara y la regulación por ley de los debates electorales porque esto ha sido un camelo. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón se titula Después del debate. Escribe, Pedro Sánchez no perdió los papeles a pesar de que todos iban contra él, pero ese recurso tan molesto de no mirar al contrario y de negar los reproches con la cabeza baja resulta fuera de lugar. En El Mundo, la tribuna la firma Félix Ovejero, se titula Cuando McGuffin se adueña de la escena. Dice, la izquierda, explica el autor, se ha quedado atrapada en el franquismo retrospectivo y la fascinación por el nacionalismo, dos pretextos que socavan el entendimiento y desprecian los rivales políticos. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula Sánchez baja la cabeza. Era en un debate electoral tan importante como el que alguien dice es ver su lenguaje no verbal, y el presidente en funciones estuvo todo el rato cabizbajo escribiendo y con la mirada huidiza respecto a sus adversarios. Y el de Miguel Valloso se titula ¿Por qué adoro el capitalismo?
Imágenes en las portadas con valor en sí mismo.
Juan Pablo, imágenes distintas hoy en las portadas. En ABC, foto de Pedro Sánchez con la cabeza agachada y gesto muy serio, instantánea captada durante el debate. En El Mundo, foto de tres menas en Hortaleza. En El País, imagen de la familia asesinada en México. Y en La Razón, foto para un pensativo Pablo Iglesias que mira al cielo.
Que es entrevistado hoy en La Razón, por cierto. Titulares económicos de la jornada.
Los impuestos en expansión, los impuestos que vienen según quien gobierne. La banca privada empieza a cobrar por los depósitos. En cinco días, Orange reorganiza su cúpula y lanza una ofensiva para crecer en empresas. El Economista, los grandes bancos se lanzan a cobrar la custodia de fondos. CapitalMadrid.com, las constructoras portuguesas reclaman protección contra la invasión española. Diarioabierto.es, el paro sube en 98.000 personas el peor mes de octubre de 2012. Y otro dato, el gasto en desempleo crece un 11,6%.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
El independentismo exhibe su división.
En el debate de candidatos de esta misma noche en TV3. La Vanguardia dice que el independentismo se distancia y las derechas se enfrentan al PSC. El ARA destaca la alta tensión por el choque entre PP, Ciudadanos y Vox con el independentismo, y a la vez todos los medios digitales reproducen el vídeo que se produjo momentos antes del debate, el de Cayetano Álvarez de Toledo sacando los lazos amarillos que se encontró cuando entró TV3.
El otro 155, ¿eh?
Así ve La Vanguardia la publicación del Real Decreto que pretende acabar con la República Digital Catalana y en que extrema las atribuciones al gobierno para poder actuar en situaciones excepcionales.
Advertencia del Constitucional otra vez.
Otra vez, y al presidente del Parlamento catalán para que paralice ahora sí el pleno que tiene previsto para el 12 de noviembre para debatir sobre la autodeterminación. El Punt Avui habla de amenaza a Roger Torrent y destaca que el Constitucional veta también la resolución aprobada de condena a la sentencia del Supremo.
Periodistas señalados.
El periódico reproduce los carteles anónimos que han aparecido en distintos puntos de Cataluña, de los que se acusa a seis periodistas de ser terroristas de la información, y se les exhorta, en fin, algo muy, muy democrático, muy de revolución de las sonrisas, a que se queden en Madrid.
La Generalitat justifica el acoso.
Así lo cree Crónica Global, después de que la portavoz del gobierno catalán justificó a los concentrados para protestar por la presencia del rey y afirmara que no cree que se produjeran ninguna situaciones excepcionales, ninguna agresión a los invitados que intentaban entrar a la entrega de los premios Princesa de Asturias.
Salvo
de Girona, perdona.
Salvo que se llevó un puñetazo en la cara, que hemos visto todo.
Por ejemplo, si yo me lo he mirado y no lo veo.
Ya. Unas gafitas. Más euroórdenes.
El ARA cuenta que el Tribunal Supremo ha reactivado las órdenes europeas de detención y extradición de los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.
Y la Eurocámara contra Puigdemont en un titular.
En un titular, La Final cuenta que el Parlamento Europeo ha pedido a los tribunales de la Unión Europea que declaren inadmisible la demanda de Puigdemont por no haber permitido que asumiera su condición de diputado electo.
Lo dejamos ahí, este puente radiofónico, en Madrid, Barcelona, Rafa Ribot. Hasta mañana, adiós.
Adiós, hasta mañana.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Noche de Champions en Onda Madrid. Desde las 9 menos 20 vamos a contar la cuarta jornada de la Liga de Campeones con dos partidazos y con mucho en juego para Real Madrid y Atlético, que pueden encarrilar definitivamente su pase a los octavos de final de la competición europea. El equipo de Zidane juega en casa, en el Santiago Bernabéu, recibe al Galatasaray. Lo hace con la ausencia de Bale, James, Asensio y Nacho por lesión, mientras que Odriozola, Mariano, Brahim y Vinicius se quedaron fuera por decisión técnica. La novedad es el regreso de Lucas Vázquez. Gareth Bale sigue siendo el foco de atención en la actualidad blanca. A pesar de cumplirse un mes de no jugar con la camiseta del Real Madrid, el jugador ha sido convocado con la selección de Gales para los dos partidos que tienen la semana que viene de clasificación para la Eurocopa. Cuestionado por esta circunstancia, su entrenador Zidane cree que si el galés no está recuperado, tampoco podrá jugar con su selección. Además, el técnico quiso cerrar la especulación de su posible salida en enero.
Si no está listo para jugar, no va a jugar ahí, creo. Con su país lo convoca, bueno, tiene derecho a convocarlo. Cada uno puede hablar de mí, pero nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Entonces, no, yo quiero que se quede Gareth aquí con nosotros hasta el final de temporada.
El Galatasaray cuenta con la baja de Falcao y estará acompañado en las gradas del Bernabéu por 3.000 aficionados. En el mismo grupo también a las 9, Paris Saint-Germain-Brujas, los parisinos líderes destacados con 9 puntos. El Atlético de Madrid también juega a las 9 de la noche en Alemania, lo hace contra el Bayer Leverkusen sin Xavi, Jiménez ni Joao Félix. Los rojiblancos se juegan el liderato del grupo con la Juventus, que se medirá en Rusia al Lokomotiv. De ganar Atlético y Juventus, ambos equipos estarían ya clasificados para los octavos de final. El Leverkusen es el colista del grupo, no ha puntuado, 0 puntos, pero Simeone no se fía.
El rival es un equipo que juega muy bien, que tiene, como los datos lo confirman, el equipo que más posesión tiene en la liga alemana, tiene un juego asociativo, ofensivo, con alta velocidad, con un ritmo altísimo de juego, y obviamente mañana me espero al mejor Bayer Leverkusen.
De los resultados de ayer, el Barcelona no pasó del empate a cero en casa ante el colista de su grupo, el Slavia de Praga. En el otro partido, remontada del Borussia de Dortmund ante el Inter, del 0-2 al 3-2 con un doblete del jugador cedido por el Real Madrid, Asraf. El Barcelona sigue líder, pero no consigue la clasificación, solo un punto más que el Dortmund, con el que se juega la siguiente jornada. Siguen las dudas en Camp Barça. Piqué.
Los resultados no acompañan estos dos últimos partidos, y cuando pues, encadenas dos partidos sin ganar aquí en Camp Barça, pues la exigencia es máxima y la gente quiere más, ¿no? Llevo mucho tiempo en esta casa, sé que cuando las cosas, pues la gente espera que vayan mejor de lo que están yendo, pues suele haber pues, este tipo de crítica. Los jugadores pues lo intentamos resolver lo antes posible, porque no queremos obviamente estar en esta situación. Estamos líderes en tanto en Liga como en Champions, así que mantener la calma e intentar mejorar, sobre todo los resultados y el juego también.
Remontada del Valencia en casa ante el Lille para terminar ganando 4-1, y en el Leganés ayer fue presentado Aguirre como nuevo técnico del equipo pepinero. Avisa a los jugadores que no estén comprometidos.
Partido a partido, no hay más que hacer. No, después no sé ni contra quién jugamos, pero la guerra es el viernes y luego vamos viendo. No puedo hacer sumas y restas alegremente porque nunca salen. Vámonos despacito.
Me gustaría preguntarle si ve comprometidos a todos los jugadores en estas 24 horas que ha estado pues
mira,
a este club.
En 48 horas que llevo aquí, dos entrenamientos, he hablado con 6 o 7, más o menos, y si no estaban comprometidos, pues más le vale que estén. O si no, ya saben, está diciembre aquí al ladito, o sea que la tenemos fácil.
Más deportes en el partido de la una de Onda Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte, en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Añades una página a favoritos,
al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de miércoles 6 de noviembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Una jornada que ha comenzado con frío, aunque la previsión del tiempo nos anuncia hasta 16 grados. Es decir, igual que ayer, más o menos. Bien es cierto que la tendencia a lo largo de la semana es a la baja, incluso llegar a los 10 grados el próximo domingo, el día de las elecciones. Máximas de 10, mínimas de 6. Ahora mismo, ¿qué es lo relevante? Al comienzo de esta jornada de miércoles tenemos 5 grados en la sierra, es decir, frío, 8 en Madrid capital, 9 grados también en la zona sur, hace frío, abríguense antes de salir de casa o si están en ello ya habrán comprobado el frío que hace. Por cierto, que los conductores que habitualmente utilizan la M30 pasando por debajo de la grada del río, de la tribuna del Estadio Vicente Calderón, pues en cuestión de horas, enseguida estamos ahí con el micrófono de Onda Madrid, va a iniciarse el desvío de alguno de los carriles, irá haciendo por fases a lo largo de todo el próximo fin de semana, para desviar el tráfico por donde estaba el césped. Ya están habilitados esos carriles que se irán abriendo poco a poco durante las próximas horas para así desmontar la grada del río. Y una vez que esté desmontada, volverán los vehículos al camino habitual hasta que el ayuntamiento inicie la obra para tapar esa parte de la M30 y volverá a desviarse el tráfico. Pero en principio, lo que cuenta es que durante los próximos días se inicia ese desvío del tráfico, los coches circularán por donde estaba el césped del estadio y se procederá al derribo de lo que queda en pie del estadio Vicente Calderón, que es la grada del río, la que está asentada sobre el propio río Manzanares. Enseguida, como les digo, estamos ahí con el micrófono de Onda Madrid en esta jornada de campaña electoral marcada por el dato del paro, el paro de octubre, que se ha conocido después del debate de los 5 candidatos. 98.000 parados más. Se trata de la mayor subida en un mes de octubre desde el año 2012, desde el año del rescate financiero a las cajas de ahorro, ¿se acuerdan? Es decir, que el paro ya crece como en el peor momento de la crisis. Los contratos temporales en educación, 150.000, han salvado otra vez la situación. Los contratos que fueron suspendidos en junio y se han vuelto a hacer en octubre con el comienzo del curso han equilibrado la cuenta en la afiliación a la Seguridad Social con una media de 100.000 afiliados más. Eso sí, hay que tener en cuenta que el 31 de octubre el registro tuvo 260.000 bajas en la afiliación a la Seguridad Social. El caso es que el gobierno intenta explicar este dato del paro de la siguiente forma, como hizo ayer Ábalos en Antena 3.
no son cifras alarmistas, son más positivas de lo que desde luego muchos podrían esperar y que creían que cuanto peor está el país, pues mejor para ellos. Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo.
Es decir, que se apuntan más personas al paro porque creen que van a encontrar empleo. Esa es la explicación que da el gobierno al aumento del paro en octubre, que como les digo, supone 3.160 parados más al día en octubre, con ese dato global de casi 100.000 personas más en el registro de los servicios públicos de empleo. La actualidad pasa también, por supuesto, por Cataluña. Después de la presencia de la familia real con motivo de los premios de la Fundación Princesa de Gerona, la Generalitat de Cataluña niega los incidentes, incluso los que se han visto en las entradas de ese Palacio de Congresos minutos antes de comenzar el acto, donde se golpeó a alguno de las personas que intentaban acceder, como por ejemplo algún empresario o a un concejal del Partido Popular. Dice el consejero de Interior de la Generalitat que había otro camino para entrar y unos autobuses habilitados, y el que quiso que ir por allí es porque tenía ganas de que le partiera la cara. Ese es el problema. Y era la entrada principal, es decir, que había que entrar por la puerta de atrás sin autobús. Hay temor a que haya incidentes este fin de semana durante las elecciones, debido a que la Generalitat dice que va a garantizar el derecho de protesta, no el derecho a la libre elección de los representantes de la soberanía nacional, no, derecho a la protesta. Protesta es la del presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, que dice que va a seguir adelante a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, una vez más, en el sentido de que no puede debatir en el Parlamento Autonómico de Cataluña ni el derecho a la independencia ni la supresión de la monarquía. No recuerda a Torrent, prefiere no acordarse que su predecesora en el cargo, la señora Forcadell, está en prisión por sedición cumpliendo una condena de 10 años. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Otras noticias con David Herráiz y Fátima Sotorrío. Se activan nuevas euroórdenes contra los exconsejeros fugados con Mini Ponsatí.
El juez Pablo Llarena dicta nuevas órdenes europeas de detención y entrega por sedición. La Fiscalía belga confirma la recepción. Ponsatí asegura que se entregará a la policía escocesa el jueves.
En vigor el decreto del gobierno contra la República Digital Catalana.
Con carácter excepcional y transitorio, el Estado puede intervenir en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos por razones de seguridad pública. La Generalitat anuncia que recurrirá el decreto ley ante el Constitucional.
Concentraciones en toda España tras la sentencia de la manada de Manresa.
Los movimientos feministas creen que la resolución es incomprensible y va contra el sentido común. En las concentraciones en más de 40 ciudades se urge a la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal. La de Madrid contó con 1 millón de asistentes.
Las mayores fortunas de España según la revista Forbes.
En primera posición, Amancio Ortega con un capital de más de 63.000 millones de euros, seguido de su hija Sandra. Tercero, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. Ana Botín, presidenta del Santander, sale de la lista por el descenso del valor de las acciones del banco.
Cae la confianza del consumidor en octubre.
Baja 7,5 puntos, el nivel más bajo desde finales de 2013, según los datos publicados por el CIS. Lo peor valorado, la evolución general de la economía, el mercado laboral y la percepción de la situación de los hogares.
Francia, el gobierno de Macron, fija cuotas de inmigrantes por oficios.
Establecerá la entrada de inmigrantes para intentar cubrir las necesidades de su mercado laboral, especialmente buscando mano de obra cualificada para determinados trabajos que no hacen los franceses.
Buscamos la última hora en una incidencia que hemos tenido esta mañana en la red de cercanías de Madrid en Fuenlabrada, Carlos Ibáñez.
Y que continúa hasta ahora, Juan Pablo, debido a un arrollamiento en la estación de Fuenlabrada, los trenes de la línea C5 siguen circulando con fuertes demoras y además pueden ver modificado su recorrido habitual.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Hoy miércoles esperamos tener una jornada más soleada que la de ayer. Veremos intervalos nubosos, nubes en general no activas, aunque en la zona de la sierra, además de que ahora el arranque del día está siendo algo más gris, también de nuevo con esa situación brumosa, nieblas puntuales, pues después a lo largo de la jornada esa nubosidad todavía puede ser protagonista y dejar algunas precipitaciones débiles. Pero ya decimos que en el resto de la comunidad en general esperamos cielos más abiertos. Las temperaturas no sufren muchos cambios respecto a las máximas de ayer. Hoy vamos a volver a rondar en general los 14 grados. Incluso se puede ganar algún grado respecto a ayer en las localidades del extremo sur. Y el viento de poniente nos va a seguir acompañando en próximos días. Hoy volverá a adquirir más intensidad de cara al final de la jornada. Pero hasta entonces lo que decimos, sobre todo hoy, un poco más de protagonismo de ese sol.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Noche de Champions en Onda Madrid. Desde las 9:20 contamos la cuarta jornada de la Liga de Campeones con dos partidazos. Ambos a las 9:00 p.m. el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Galatasaray con las bajas de Bale, James, Asensio y Nacho por lesión. El Atlético de Madrid también juega a las 9:00 p.m. en Alemania. Lo hace con contra el Bayer Leverkusen sin Xavi, Jiménez ni Joao Félix. Los rojiblancos se juegan el liderato del grupo con la Juventus, que se medirá en Rusia al Lokomotiv. De los resultados de ayer, el Barça tampoco gana en casa, no pasó del empate a cero en el Nou Camp ante el colista de su grupo, el Slavia de Praga, y remontada del Valencia en casa ante el Lille para terminar ganando por 4-1. En tenis, Rafa Nadal estará finalmente en la Copa de Maestros para defender su número uno. El manacorí sufre una distensión abdominal y no una rotura.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Contamos a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, la información del tráfico. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento continuamos pendientes en la red vial de la comunidad de dos accidentes que dificultan la conducción. El primero de ellos en la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix, genera 7 kilómetros de retenciones en sentido Madrid, y el segundo en la M50 a la altura de Alcorcón, ocasiona 6 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la autovía de Extremadura. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras. Circulación lenta además de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y también en Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Navalcarnero, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, precaución en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, tráfico lento en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6. En la M50, al margen del accidente que les comentaba, también hay tráfico lento en Paracuellos hacia la A1 y en Boadilla del Monte en sentido A6, al igual que en Majadahonda, en este caso en dirección a la autovía de Extremadura.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento de Chalalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Aquí tenemos retenciones en los principales movimientos de entrada, todavía pendientes de un vehículo averiado que ya están tratando de retirar en la entrada por la M607, carretera de Colmenar, a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria, y que sigue ocupando gran parte del carril derecho. Por otro lado, también retenciones en el este de la M30, de largo recorrido además, entre Méndez Álvaro y el Nudo de la Paloma, entre el Calderón y el Puente de los Franceses, y atención también a un par de salidas con tráfico muy denso. Es el caso de Castellana, desde Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, Avenida de América, sentido A2, y de varios puntos del interior, como Cea Bermúdez y José Abascal, el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona, la Avenida de Menéndez Pelayo, desde la Plaza de Mariano de Cavia, sentido Príncipe de Vergara, o Doctor Esquerdo entre la Plaza del Conde de Castal y Goya, sentido Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad en la red de metro, pero sí en la red de cercanías, como venimos contando desde las 7:30 de la mañana, Carlos Ibáñez.
Y que afectan a los trenes que circulan por la línea C5 debido a un arrollamiento ocurrido en la estación de Fuenlabrada. Esos trenes están circulando ahora con unos retrasos medios de aproximadamente 15 minutos. Además, algunos trenes retornarán en Fuenlabrada o en Leganés.
Las 8 y 16 minutos. Buenos días, Madrid. Más noticias, Carlos.
Pues que la única grada, Juan Pablo, que queda en pie del Estadio Vicente Calderón va a ser derribada a partir del próximo 15 de noviembre. Por ello, el tráfico se va a desviar a partir del próximo viernes, como ya les adelantamos aquí en Onda Madrid, por el antiguo césped rojiblanco. Pero esta mañana hemos querido acercarnos hasta allí para ver cómo van avanzando esos trabajos y qué piensan los vecinos de la zona. Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Y se lleva trabajando desde el pasado 23 de octubre para preparar estos desvíos. Vemos las vallas, las barreras, los conos, las indicaciones y también dos enormes montones de tierra en el interior del campo, numerosa maquinaria. Los conductores van a comenzar a notar los cambios el próximo viernes por la noche. Los desvíos se van a acometer en 7 fases y los carriles se irán desplazando hasta atravesar en su totalidad lo que era el estadio. El fin de semana, por ejemplo, se van a cortar los accesos Pasos de San Epifanio y del Paseo de los Melancólicos. Aquí nos encontramos y esta grada que queda en pie será demolida, como decías, a partir del 15 de noviembre. Se terminará entre finales de febrero y principios de marzo y las obras de urbanización de Mau Calderón se van a prolongar durante un año y medio. En los desvíos, algo importante, no se van a poder superar los 50 kilómetros por hora. El plan del Ayuntamiento es que el tráfico vuelva a este trazado actual de la M30 una vez que se haya derribado la grada que reposa en la vía de circunvalación. Ya decimos que será aproximadamente en torno al mes de febrero y hemos querido preguntar tanto a los vecinos y a los conductores cómo valoran estos desvíos y cómo evolucionan las obras.
Generarán los mismos atascos que están generando ahora mismo. La M30 por la mañana va siempre hasta arriba, entonces los desvíos seguirán manteniendo los mismos atascos de siempre, ¿no? Es cierto que las obras son incómodas, pero entendemos que es para un bien mejor y que luego quedará estupendamente.
De momento las obras no nos molestan mucho, pero vamos a tener los primeros inconvenientes en cuanto empiecen los desvíos y empiecen a tirar la tribuna, claro. Es complicada y además va a ser larga por lo que se pone. Los desvíos se van a llevar creo que en tres o cuatro fases con diferentes carriles y luego vamos a empezar con el derribo de las otras obras y bueno, hasta febrero creo que vamos a estar un poco liados.
Y a finales de 2020 los coches volverán a desviarse para cubrir la calzada y reconfigurar esta M30. Finalmente no se va a soterrar, pero sí se va a cubrir esta parte de la vía, una opción más barata, menos complicada técnicamente y algo que también parece van a agradecer los vecinos.
Bueno, pues así está la zona. Muchas gracias, Gloria. También les hablamos de una denuncia de Más Madrid ante el Defensor del Pueblo. La presentan a las 9 de la mañana ante el Defensor del Pueblo y ante la Fiscalía por las agresiones que sufrieron los menores no acompañados en el centro de primera acogida de Hortaleza el pasado 3 de noviembre. Además, la presidenta Isabel Díaz Ayuso preside hoy la constitución de la Comisión Ayudas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que pretende determinar ayudas para los agentes con el fin de buscar su arraigo y el de sus familias en nuestro territorio. Colectivos antidesahucios se concentran este miércoles para evitar el desalojo de una mujer con 4 hijos menores a su cargo y su marido con un 65% de discapacidad de una vivienda en la calle Arroyo del Juncal, en el distrito de Vicálvaro. Y cerca de 1.600 efectivos van a participar en el dispositivo de seguridad del Real Madrid contra el Galatasaray. Este partido está considerado de alto riesgo. Se espera que 1.200 aficionados del equipo turco lleguen a Madrid en las próximas horas, este día, este miércoles.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de esta mañana, hoy con Ferran Boiza de Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Por cierto, Felipe, ¿a quién ha dado la razón la justicia?
La justicia en este caso se la ha dado, al menos temporalmente, y era un paso decisivo, a los vecinos del entorno de Chueca, que mantenían un litigio desde hace muchísimo tiempo con el Colegio de Arquitectos de Madrid. Es un largo litigio. La justicia de momento da la razón a los vecinos, se la quita al Colegio de Arquitectos, y el fondo, el trasfondo de este asunto es que hace un par de años el gobierno de Manuela Carmena permitió que el Colegio de Arquitectos organizara eventos, actividades lúdicas, presentaciones, actividades relacionadas con la hostelería que causaban molestias a los vecinos y que ellos denunciaron por la vía contencioso administrativa. Fueron los vecinos los que acudieron a esa vía. En esta sede del Colegio de Arquitectos, recordamos, está ubicada en las antiguas escuelas pías de San Antón. En su momento hubo un acuerdo con el entonces alcalde Gallardón para la cesión de la zona subterránea donde el colegio construyó un aparcamiento. Ese aparcamiento se utilizó como vía de financiación para el propio Colegio de Arquitectos de Madrid, que encontró en el equipo de Carmena también otra vía complementaria de financiación a través de la celebración de estos eventos. Lo que dicen los vecinos es que si algún colectivo profesional debía ser riguroso y escrupuloso en el cumplimiento de la normativa municipal, municipal es precisamente el Colegio de Arquitectos, y ahora finalmente pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le da la razón a los vecinos y no a los arquitectos, que de momento están mirando si recurren o no. El ayuntamiento ya lo tiene claro y no va a recurrir.
Ferran, arbitraje para los alquileres.
Sí, empezamos con un ejemplo, ¿no? Si uno de nuestros oyentes tiene alquilado un piso, sí, y un inquilino deja de pagarle, lo puede denunciar a los tribunales, ¿no? Eso es lo, sí, que habitualmente se hace. Sí. Se tardarán al menos 6 meses en que se produzca la resolución judicial y que pues esta persona cobre su dinero, ¿no? Si lo denuncia al Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid, el fallo lo obtendría más o menos en 40 días. Y lo importante en este caso, tendría exactamente el mismo valor que el fallo judicial. Pues bien, la Comunidad de Madrid lo que pretende es extender este servicio, el Consejo Arbitral, a todos los conflictos relacionados con las operaciones del sector inmobiliario. Se podrá recurrir a él tanto en controversias por la compraventa de un inmueble como también por locales y de negocios. Este servicio, este Consejo Arbitral, funciona desde 2009, trabaja 90 árbitros y en ese tiempo ha tramitado y resuelto 1 millar de conflictos aproximadamente. Es solo el 1% de todos los contratos que se suscriben, es poco efectivamente, también son pocos los conflictos que se producen, pero en cualquier caso este servicio tiene evidentemente muchas posibilidades de crecimiento. En la mayoría de los casos los afectados han cumplido con la resolución de forma voluntaria y alrededor del 40% de los casos se ha tenido que recurrir al juzgado de ejecuciones para que se cumpliera la resolución de este Consejo Arbitral, pero en cualquier caso se reduce de forma importante el tiempo de espera, que es lo que se pretende. Actualmente el coste del servicio es de 1 mes del arrendamiento en conflicto, más una tarifa fija de 60 euros. Todavía tiene que decidirse cuál va a ser el precio de este arbitraje cuando se extienda a todas las operaciones inmobiliarias, porque todavía no se ha determinado, pero en cualquier caso a principios de 2020 parece que este Consejo de Arbitral, que es pionero en España, no lo presta ninguna administración pública, estará plenamente operativo con ese objetivo que decíamos al principio: resolver los conflictos en mucho menos tiempo que si te vas por la vía judicial.
Poco tiempo nos queda, pero es suficiente para que casi en telegrama contéis cada uno una noticia más. Felipe, discrepancia en el ayuntamiento por el circo.
Sí, por los circos con animales salvajes. El alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís están de acuerdo en muchas cosas, están en el mismo gobierno, pero no piensan lo mismo en todo. En el anterior mandato municipal, Villacís votó a favor de la moratoria que va a impedir a partir del mes de abril la instalación de circos con animales salvajes en la capital, y ahora Almeida ha acabado admitiendo que, como no tiene el apoyo de Ciudadanos, no va a poder modificar la normativa.
Bueno, y Ferran, ¿quieres contar la historia de Jorge?
Sí, la verdad es que es la historia de Jorge y lo que le sucedió el pasado 11 de octubre cuando pretendía disfrutar junto a su hijo de 12 años del partido de fútbol del Rayo Vallecano y el Tenerife, ¿no? Jorge pidió al taquillero del Estadio del Rayo entradas para uno de los fondos, pero el empleado del club se lo negó a dárselas con el argumento de que tenía que situarse en la zona acotada para las personas con movilidad reducida y no en la grada, ¿no? Fue una sorpresa para él, porque en otras ocasiones, en el propio Estadio del Rayo, pero también en el Bernabéu o en el Wanda Metropolitano, él ha seguido partidos de fútbol sin ningún, sí, tipo de problemas, pese a su ceguera, desde la grada. Al final le permitieron seguir el partido desde donde quería, en la grada, como decíamos, pero después de que una persona firmara documentos responsabilizándose, sí, de su seguridad y exonerando al club. ¿Qué dice el Rayo? Pues el Rayo dice que ellos tienen un plan de seguridad, de emergencias, sí, que hay que cumplir, que lo hicieron por su bien y que la norma lo que indica es que una persona ciega debe ir acompañada y a la zona asignada, que no se trata de segregar a nadie. En cualquier caso, es un debate muy interesante, ¿no? Si los ciegos tienen que estar en esa zona acotada para los minusválidos, que suele estar en una esquina del campo, muy apartado de lo que es el juego, o disfrutarlo con el resto de acompañantes en la grada. Es un debate interesante.
Ahí lo dejamos. Fernando Boiza, Diario del Mundo. Compañero, gracias. Que tengas buen día.
Un abrazo.
Servicio Informativo de Onda Madrid, Felipe Serrano. Seguimos escuchando toda la información en Onda Madrid a las 2, las noticias. Que vaya bien.
Gracias, aquí seguimos.
La tertulia en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Enseguida están aquí ya todos a la vuelta de la esquina.